Salsero del mes. Salsero del mes. LatinaStereo.com.
Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de Latina Estéreo que se reúne a escuchar este especial del Salsero del Mes dedicado a César Monge, trombonista venezolano que en el mes de febrero ha sido homenajeado por Latina Estéreo. Bienvenidos. Su nombre de pila es César Augusto Anuel Morales.
Eso es correcto, hermano.
La pregunta es, ¿por qué César Monge?
Bueno, es una historia. ¿Saben qué? Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá fue uno de los bajistas, de los primeros contrabajistas en Venezuela. De hecho, fue uno de los primeros bajistas venezolanos cuando el maestro Billo se quedó en Venezuela con su orquesta que viene dominicano. Y es el segundo apellido, mi papá se llama José de los Santos Anuel Monjes. Entonces me conocieron más cuando empecé primero el hijo de monje y me quedé con el monje, ¿tú me entiendes? Que es el segundo apellido de mi papá. Después viene el famoso nombre de albóndiga que me lo puso un compadre y lo popularizó Oscar de León cuando hacía los solos de trombón en Dimensión Latina. Pero en verdad, como tú dijiste, Diego, es César Augusto Anuel Morales. Lo que pasa es que el monje coge más pegado a vos y me quedé César Monje, ¿verdad?
Los que no le gusta trabajar, el que no tiene mujer ni hijo que mantener, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer. Pero que oye cómo me están criticando los que no le gusta trabajar, el que no tiene mujer ni hijo que mantener, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate. Chocolate y no come pan.
Chocolate, chocolate y pan, pan y nada más.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan.
Chocolate pa' ti, chocolate pa' mí, pan para los dos, pan, 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 pan.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan.
Si no toma chocolate no puede correr, no puede correr, muchacho barrigón. ¡Vaya!
¿Toda la vida con el trombón o algún instrumento más?
En verdad, el primer instrumento mío fue el contrabajo, justamente con mi papá. Yo empecé a estudiar música como a los, entre los 9 y los 10 años. A nosotros nos criaron con fotografía y con música. En la casa había una fotografía. Algunas orquestas ensayaban en la casa de la época de mi papá y entonces se le pegó como esa vena musical a uno que él atraía. Y entonces, bueno, siempre fue el contrabajo al principio. Más o menos como a los 14 años, a los 13 años, me llevaron a una escuela militar aquí en Venezuela llamada la Escuela de Músicos Militares. Y ahí como son instrumentos de viento, trompetas, trombones, clarinetes, flauta, ahí no hay instrumentos de cuerdas, es una banda marcial. Entonces ahí me dieron un trombón. Y debo decirte, Diego, que era muy malo, pero porque yo quería era o la tuba que tocaba mi papá, que es el bajo de viento, o el bajo de cuerda, pero no, el maestro me vio la boca, como era un cuartel, me vio los labios y me dijo, mire, dale a este muchacho un trombón. Le dije, mire, maestro, no, no, mire, nuevo, cállese, que para allá, o sea, como es el cuartel. Todo es lo que dicen ellos, y en verdad no estuve muy, muy motivado con el trombón. Sacaba, calificaban sobre 50, yo sacaba 100 en teoría, 100 en solfeo, supuestamente porque ya sabía, pues ya mi papá me había enseñado, pero en digitación, que era el instrumento, sacaba 40, sacaba 30, entonces me quitaban un día. Pero mi papá me regaló dos producciones musicales que marcaron mi vida, que fue Eddie Palmieri en la producción Si Hecho Pa'lante y Mon Rivera, que es Gente Averiguado, Esta Lluvia con Nieve. Cuando yo escuché eso, oígame, fue una cosa que fue como una iluminación, el trombón, y empecé a transcribir, de hecho empecé y ya quería tocar como ellos, pero no podía porque el labio es un proceso, pues, ¿tú me entiendes? Pero primero el contrabajo y después el trombón y la guitarra, porque hago los arreglos con la guitarra y la computadora, ¿me entiendes? Pero no soy guitarrista.
Pero que fue que me hizo recordar de
las agrupaciones por las que usted pasó al comienzo, no sé, se dice que es Federico y su combo, los Satélites, hasta llegar después a la Dimensión Latina. Y claro, se iba a llamar Dimensión 6, ¿cierto?
Sí, bueno, teníamos varios nombres, ¿tú me entiendes? O sea, teníamos el grupo, básicamente tocamos, era música de repertorio trombonístico, como digo yo, Eddie Palmieri y Mon Rivera. Y hacíamos transcripciones, las hacía yo para dos trombones de temas que ya habían sonado, Rumbón Melón, que es Joe Pastrana, que la pasaba para dos trombones, y todas las noches teníamos un nombre, tocábamos de martes a domingo, y el grupo UF, el grupo True, el grupo 6, Dimensión 6, hasta que llegó Víctor Cuica, saxofonista, jazzista, de todo, pues tremendo músico, que en paz descanse, y nos dijo, pónganle Dimensión Latina. ¿Por qué? Sencillamente porque para ese momento estaba la Quinta Dimensión, ese famoso grupo de música pop que pegó en el mundo con un tema llamado Acuario.
Por supuesto, ese Aquarius era el mismo que grabó Celia Cruz versionado con Tito Puente.
Eso es correcto. Acuario, Acuario. También hay una versión que se hizo para ese momento con Federico y su combo cantando Vladimir Lozano, y se hizo una versión para ese momento que gustó mucho en Venezuela. Y ustedes tocan música latina, Dimensión Latina, y en verdad sí lo dejamos, pero obviamente que nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, tiene y tendrá, porque Dimensión Latina ya quedó en el pentagrama mundial de la música, ¿me entiendes?
Quise de pronto, fue un amor sincero. Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti. Te quise de pronto, fue un amor sincero. Sincero, te vi tan linda, tan sencilla, me deslumbraste con tu mirada, por eso te digo, cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti, te quise de pronto, fue un amor sincero, cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti. Quise de pronto, fue un amor sincero. Sincero soy. Sincero soy.
Te vi tan linda, mamá.
Sincero soy.
Sincero, sincero soy.
Para ese momento, Diego, Venezuela siempre tiene unas épocas muy buenas, muchas orquestas y grupos de salsa, sexteto, cuarteto, orquestas de trombones. Pero para esa época la música moderna, como le decíamos, las fiestas psicodélicas que eran, cambiaba el bombillo blanco por un bombillo rojo y tú bailas esa música pegadito, acabó con la salsa para ese momento, pues era lo que se difundía, era lo que se bailaba, fiesta psicodélica. Pero la primera corriente la abrió fue ese grupo, Acuario, con ese tema Acuario, la quinta dimensión, ¿me entiendes? Que se llamaba el grupo, que reventó a todo el mundo. Y el único grupo, el único sitio de salsa en Venezuela, y para rematar era en el este, que era el sitio Pipiripi, pues el sitio de caché de la gente de dinero, se llamaba La Distinción, y era el único sitio que quedó de salsa para ir los salseros a bailar. Por eso es que Dimensión Latina se hizo tan popular, era el único sitio salsero, lo demás era pura música pop, pura música moderna, ¿tú me entiendes?
Me imagino que viajaron mucho con La Dimensión Latina debido al éxito. ¿El grupo cómo vivió ese éxito? ¿Cómo vivió esa, digamos, ese apogeo que tuvo La Dimensión? Porque fue una orquesta que sobresalió sobre muchas.
Fue una cosa que a nosotros mismos, a mí me llenó de asombro. Todos nos quedamos locos y más. Primero se nos abrieron las puertas en Venezuela con un tema llamado Pensando en Ti, que fue el que abrió las puertas a nivel nacional. Ahí recorrimos toda Venezuela. Y íbamos grabando y empezó a pegar Dimensión Latina con Coimbra, con otros temas, las Antillas Neerlandesas, Curazao, Aruba, Bonaire, Surinam. Después entramos a los Estados Unidos y parece mentira, siempre de la mano del salsero colombiano, porque donde íbamos, la primera gira que hizo Dimensión Latina a los Estados Unidos, la hicimos con un colombiano ya fallecido llamado Carlos Orjuela, que era un empresario caleño salserísimo, y la visa. Yo tengo ese pasaporte todavía, esa visa nos la dieron por el equipo América de fútbol, imagínate, Diego.
El América de Cali, ese es mi equipo.
Sí, sí, vale, por ahí nos dieron, para que tú veas, la visa, América de Cali, la visa de trabajo que nos dieron, vino por ahí, por el equipo, Diego. Fue el primer viaje que hizo Dimensión Latina a Estados Unidos, que fue, siempre los viajes fueron a nivel colombiano, porque gracias a Dios tenemos muchos seguidores en Colombia, mucha gente que le gusta, pero esa gira fue netamente el Chipcha, el Aretama, bueno, recorrimos Queen, de hecho tocamos una Independencia de Colombia en Los Ángeles, en el Hotel Buenaventura, no, hicimos una gira a nivel colombiano. Ahí fue que nos vio Rafi Mercado por intermedio de otro socio que tenía él, que se llamaba Richie Bonilla, y Ray Avileno fueron a ver justamente en un sitio de eso. No sé si fue en la Aretama, o fue en la Flauta, o fue en el Chicha. Ahí nos vieron y les gustó. Hablaron con Rafi Mercado y ese mismo viaje nos contrató y fue manager de nosotros como por, yo creo que como 10 años fue manager Rafi Mercado de Dimensión Latina. Bueno, cuando fuimos a tocar Medellín, que nos llevó nuestro amigo Elmer Río para las leyendas de la salsa, si mal no recuerdo, sí. Le mando un saludo de aquí a este gran amigo de nosotros, Elmer Río. Nos quedamos impresionados porque tocamos Llorará, tocamos Pensando en Ti, o sea, tocamos repertorio del inicio y la gente lo aceptó. Llorará lo cantaron, Taboga. Imagínate tú, Taboga, eso fue impresionante, esa gente encantada, Taboga. Entonces todavía uno no deja de como de salir de ese asombro de cómo la gente recibe esos temas, de cómo trascendieron tanto y siguen todavía en la palestra, a la gente le gusta. Y de hecho hemos tocado baile, que uno trata de tocar los temas nuevos, las producciones nuevas, con lo que va saliendo, y la gente no mira, por favor, Parampampán, o Cañonazo, o Pensando en Ti, o Taboga, hay unos temas que no fallan. Llorará es como el himno nacional de Dimensión Latina, ¿me entiendes?
Hey, hablando de Colombia, yo quisiera saber, bueno, la primera agrupación con la que grabas César Monge aquí en Colombia, Grupo Niche.
Fue Grupo Niche. Pero el Grupo Niche fue una historia muy bonita porque estaba yo con Oscar de León dirigiendo la orquesta de trombones y entonces estaba el Grupo Niche pegado en Colombia, en los Estados Unidos. Entonces la gira era en los sitios, pues que te hablo ahorita, colombiano. Sí. Él tocaba el Grupo Niche y la semana siguiente entonces te escuchabas la promoción. Mira, Grupo Niche va en Houston, ellos siempre adelante y nosotros íbamos después. Entonces coincidimos en Houston. y ahí hice la mitad con Jairo Varela, con Fabito, con Osvaldo Espino, con todos los integrantes de Nietzsche, los pichirilos de ese momento. Y estaban ellos hablando de la clave, ¿no? Que esta parte me parece a 3-2, esta parte me parece a 2-3. Entonces me llamaron a mí, entonces, mira, Mon, ¿qué te parece? Mire, me parece que es a tal, a 2-3, a 3-2, no recuerdo. Hicimos una amistad ahí, estuvimos hablando, compartimos un rato, nos tomamos unos guarilaques, unos aguardienticos, y ahí Jairo habló conmigo para ver si me gustaría ir a dirigirle a Nietzsche y ponerlo en clave, porque igual que todo el mundo cuando empieza que no está en la clave, pues tiene temas fuera de clave, ¿tú me entiendes? Pero da la casualidad que ese diciembre fuimos a Cali con la orquesta Oscar de León de trombones, y ahí formalicé la negociación con Jairo y llegué a Colombia con un 12 de enero, por ahí, no me acuerdo, ya ni me acuerdo el año, 80 y pico, por ahí. 88. Esa fue mi relación con el grupo Nietzsche. Y fue el primer grupo con el que hice las primeras producciones. Bueno, me tocó una parte muy importante de Nietzsche, que fue el cambio de Nietzsche para trombones.
para tapar, tapar, tapar y tapar. ¡Ojo! ¡No se me cuele! ¡No se me meta! ¡Ojo, vivo!
Cuando usted llega, hay un cambio en Nietzsche porque, bueno, se van unos músicos, entran otros, llega nuestro amigo Álvaro Cabarcas, Pelusa.
Claro, Pelusa.
Entra César Monge. Entre los dos, yo creo que entre los dos fueron los que le dieron la reconstrucción a Nietzsche y la nueva proyección musical.
Bueno, déjame, esta es una historia también que es muy bonita, ¿no? Que mucha gente no la sabe. Tú sabes que cuando se disolvió Nietzsche fue en plena feria, ¿vale?
Sí.
Hubo un problema con los músicos, en fin, Jairo con ellos, tal que me llamaron, mira, Monge, esto, porque quedamos Tito Gómez y yo, entonces, bueno, vale, yo le dije, yo tengo un grupo que se llama La Pandilla de Albóndiga, que es para salirme de la rutina de Dimensión Latina, de Nietzsche, de esto, de todavía toco mis cositas por ahí, pero que es la salsa vieja, la salsa que me gusta a mí, la salsa que estamos hablando. Pues de Palmieri, esa salsa mancha, pues como digo yo. Entonces yo armé ese grupo allá con Pelusa, con Javier Vázquez cantando, con que Jairo lo sacó de Ramón Antiguo allá en Bogotá, también Raúl Umaña en el bajo y músicos caleños. Nosotros empezamos con La Pandilla, que éramos tres trombones. ¿Tú me entiendes? Se hizo yo Nietzsche, bueno, vale, para estar sin hacer nada. Entonces armamos La Pandilla. Con Pelusa, con estos músicos que te digo, la percusión de Cali, William Valdés, oye, un grupo muy bueno. Jairo en ese momento estaba haciendo La Chica de Rojo, la famosa discoteca, Corazón los Estudios, Nietzsche, ya creo que no son, porque me dijeron que no lo tienen. Entonces, a él le gustó mucho la sonoridad de la orquesta. Y bueno, armamos un Nietzsche. Y un momento que me llamó, que me quedé asombrado, porque yo, Monge, ¿tú te atreves a hacer Nietzsche para trombón? Le digo, no, no hay problema. Hacemos la cosa, entonces los arreglos los hacíamos entre Jairo Varela con sus ideas, Pelusa y yo con la guitarra, Pelusa con el piano y Jairo con una conga, y ahí íbamos creando el estilo, y yo corregía las cosas, como es que se hace música aquí con Pelusa, y salió ese estilo, esa producción tan bonita y tan sencilla, con esas letras tan profundas que quería Jairo Varela, que dio esa combinación, que dio esa producción de Tapando el Hueco, que todavía es bandera en el mundo. Es una producción que llegó para quedarse, ¿me entiendes? Esa es la experiencia con Pelusa y con Jairo en esa producción, que hicimos el trabajo entre los tres.
Que mala cara me ponga tan
yo recorriendo, bueno, la discografía, me encontré con varias cosas hechas aquí con la participación suya. Por ejemplo, La Octava Dimensión, Gertrudis Bonilla y Jimmy Puche, Alex León, que bueno, él ya estaba en Nueva York, ¿cierto?
Ya estaba en Miami. Le grabé los trombones en Miami, sí. Sí, porque claro, obviamente que después que llegué a Nietzsche, pues, con el nombre que trae uno, que Albóndiga, que Dimensión Latina, que Oscar de León, ya me empezaron a buscar las casas disqueras en Colombia. De hecho, yo me tuve que salir de Nietzsche porque ya el trabajo a nivel disquero, claro, es más tranquilo, no me daba tiempo. Porque ahorita tengo la computadora que para cualquier lado me la llevo y trabajo en el hotel, ahí era a mano y con la guitarra, ¿me entiendes? Entonces, pues empecé a trabajar para las casas disqueras que están en Medellín. Medellín era el poder, pues tú me entiendes, y hoy casi disquera en todos lados, y está Disco Fuente, está Codisco, y bueno, y siempre, bueno, estaba Pelusa ya todavía, y Diego Galé, que me grababa la percusión, y tengo muy, muy buenas amistades músicos en Medellín, pero yo vivía grabando en Medellín, trabajaba en Cali y iba para Medellín a grabar, porque toda la orquesta tenía que ir al estudio Codisco, o al estudio Disco Fuente, o al estudio a grabar. Claro que sí, hice muchas producciones, Octava Dimensión, La Fórmula 8, La Identidad, a toda la orquesta prácticamente de Cali le hice su producción y sus arreglos.
Proyecto Mega, La Fuerza Mayor.
Sí, hay una cantidad de cosas que yo, bueno, tú estás más enterado que yo, hay cosas que se me han olvidado, ¿verdad? Que
como no, por ejemplo, Jorge Herrera, que en estos momentos está haciendo una carrera brillantísima. También hay un disco de él con usted en el 92, Mi Propia Imagen.
Sí, yo grabé con él, ese tremendo músico. Bueno, era el bajista de la, ¿cómo que se llama el grupo? Con Jaime Najo, el famoso grupo caleño. Oiga, me vio el nombre, tantos grupos que tengo en la mente, tremendo músico, muy buen músico.
Jorge Herrera, pues. ¿Era el grupo Clase?
Era el grupo. No, el Quitito, Quitito,
Quitito. Ah, la misma gente.
La misma gente, vale, la misma. Que son tantos grupos que uno está relacionado en la mitad que se te vienen todas a la mente. La misma gente, era el bajista y ahí Arrelita también. Muy tremendos músicos, ni hablar.
Sabrosa, marañones y mamoncillos del
Compré la fruta.
Medio Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada de miel. Medio Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. Quiere comprarme fruta sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.
Yo le quiero preguntar algo. Usted estuvo con Guayacán en un disco que se llama Marcando la Diferencia. Y ahí hay una particularidad, porque en la versión de LP hay una diferencia con la versión digital. Y es que en el CD aparece un danzón, una versión de Almendra.
Ajá, sí, es verdad.
Era muy extraño escuchar a Guayacán tocando danzón. ¿De quién fue la idea?
La idea de, tú sabes que hay de Jairo Ibáñez, la idea de Alexis Lozano, gran amigo, gran músico también. Te voy a contar la historia o menos cómo es mi llegada a Guayacán. Cuando mi llegada a Guayacán, yo estaba en Bogotá trabajando con mi tocallito César Mora, que teníamos un grupo llamado Él. Un grupo llamado María Canela, que lo ha tenido toda la vida, que aquel es actor, es cantante, el jibarito, tremendo compositor y tremendo actor. Entonces me llamó Alexis Lozano porque a él le grababa los trombones, Mori Jiménez. Mori parece que estaba ocupado en Medellín, gran amigo mío, y recibo un cordial saludo. Mori, te quiero mucho, hermanito, compartimos mucho en Grupo Niche con Mori Jiménez. Y entonces, vale, parece que Mori no pudo grabar y yo estaba en Bogotá, le dieron mi número y me llamó y yo fui a grabar los trombones. Ahí vino esa amistad real y él me invitó para una fiesta de San Pacho en el Chocó. Yo me llevé el trombón y armamos una rumba, esos son unos desfiles, gente, aquella negramenta, aquellos amigos, es una cosa espectacular, que es como un carnaval de Brasil, yo lo comparo con eso. Uno caminando por esas calles, tocando los paseos, y me quedé en la casa de él. Entonces ahí él me dijo, mira, amor, ¿te gustaría irte otra vez para Cali otra vez, para que toque con Guayacán? Le dije, claro, ¿por qué no? Y estuve un año con Guayacán. Yo le hice la producción a Guayacán.
Thank you.
Quisiera preguntarle algo ya más reciente. ¿Cómo sucedió este reencuentro para este tema hermosísimo que hicieron nuevamente La Dimensión Latina con Oscar de León, Mi Tierra? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se dio ese proyecto? ¿Grabaron juntos o no?
O sea, te explico. Eso fue a través de Porfi Balboa, que es admirador de Dimensión Latina, Oscar de León. Él es un loco con Dimensión Latina. Es un tremendo musicazo ese muchacho, que Dios lo guarde. Y la idea vino a través de él. En verdad no grabamos juntos, o sea, se hizo esto como una prueba para... Mucha gente quiere ver ese espectáculo, ¿no? Y se estaba supuestamente programando para este año, para el año pasado, perdón, pues ¿sabes? La pandemia arrasó con todo. Quiso hacerse como esto un adelanto para... Yo pienso que para hacer como una medición del punto comercial y del público y la cosa, hicimos ese tema corriendo, pues ahí rápido que está, el arreglo de Oscar, que es Mi Tierra, un arreglo que he hecho yo viejo ya. Bueno, remozó un poquito y fuimos al estudio, lo hicimos, él estaba allá, grabó ahí, hicimos la cosa y bueno, ha sido un batacazo que, bueno, yo espero que cuando salgamos de esta pandemia podamos ya empezar a hacer las giras, porque hubo esta llamada de empresario, Diego, para eso, preguntando, informándose de que cómo es, cuándo es, qué va, pero tú sabes, llegó la pandemia y arrasó con todo, hermano.
En el suelo, la riqueza y en sus bosques esplendor. El sol que baña con luz el universo, dándole energía a nuestra tierra ideal. No comprendo por qué la dañamos. Para este mundo suplencia no hay. Por eso pido a todos los cantores que llamen cuidando sus países, que yo con orgullo le canto a Venezuela. Es mi tierra, la más linda. Venezolano soy. Es Venezuela, un tesoro. Querramosla y démosle amor.
Te voy a enseñar la belleza de los roques.
Y ya con mi tierra estamos llegando al final del especial del Salsero del Mes. La dirección general de Viviana Álvarez, en la parte técnica Iván Darío Arias y la investigación en www.latinastereo.com a cargo de Sergio Rendón Ángel. Una completa discografía y cronología acerca de nuestro invitado. Yo soy Diego Andrés Aranda y me despido de usted, maestro. Quisiera que le dejara un saludo a todos los salseros que escuchan Latina Estéreo.
Bueno, para todos los amigos seguidores de Latina Estéreo y todos los salseros de Medellín, de su pana César Monge Albóndiga, director musical y arreglista de Dimensión Latina, reciban un cordial y un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Y gracias por ese apoyo a todos los salseros del mundo. Todos estamos hablando, Diego, y nuevamente gracias.
¿Oíste? Aquí bueno. Nos vemos, sí señor. Bueno, un abrazo.
Cuando yo salgo a La Habana a pasear, oigo pregones calientes con sal. Son los cantores de tipo bohemio, que es la alegría de mi capital. Coco seco, coco de agua, a medio los cocos secos, habas, limas, fruta bomba, ratones de guines y tierra colorada de siembra. Y cuando escucho todos los pregones, que son lamento de aquello que un día, con sus cantares le dan alegría a nuestra vana tierra de pasiones. La fruta bomba, mamá, las habas limas tú ves, la miel de abeja, mangos maduros, el coco seco también, los tamalitos que venden ahorita, los caramelos, pan de piquito, caliente el pan. Pregonero y el manicero son pregones de mi tierra.
Salsero del Mes, visite nuestro portal en internet
latinastereo.com. www.radiotiendasdelbarrio.com.